¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad, redes sociales y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es martes, 9 de enero de 2018, y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo usar Hindenburg para grabar un podcast en directo con cortes de audio. Con cortes de audio junto a nuestra intervención. Que la lleva, la entiende. Quiero decir que esto es un tipo de podcast muy habitual en el que tú vas metiendo muchas intervenciones y Hindenburg tiene una forma fantástica de permitirte hacerlo en directo y no tener que luego meterte un montón de horas de edición al cuerpo. Hoy vamos a hablar de una propuesta que me hacía un oyente. Estamos en el coche, sí, hoy. Un oyente, Juan Luis Herrera Cortijo, me dice: una de las cosas más fantásticas de los productos de Apple es su increíble calidad, pero a la vez plantea un pequeño problema del primer mundo. ¿Qué hacer con tus dispositivos cuando se quedan anticuados, pero que aún están perfectamente funcionales dentro de sus limitaciones? La batería está bien y son razonablemente ágiles. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese iPhone 4 que está en un cajón porque al día de hoy no te darían los buenos días y que te da pena llevar a reciclar porque va como un cañón. Yo por el momento he adoptado algunas soluciones como usar un iPhone 4 como iPod de andar por casa para liberar a mi teléfono principal de usar mucho la batería, usar un iPhone 5 de 16 GB como despertador y monitor de sueño con Sleep Cycle, usar un iPad 2 como marco de fotos. Me preguntaba si se te ocurren o sabes de otras ideas para darle una segunda vida a nuestros dispositivos. Muy bien, Juan Luis, muchas gracias por tu correo. Es un asunto interesante este que planteas y no es nuevo. Yo recuerdo al principio de entrar en la plataforma Mac, trataba de, evidentemente, absorber toda la información que podía acerca de los dispositivos, ¿no? Y me compraba la revista Macworld, pero no solo la edición española, sino que también anduve suscrito a la edición norteamericana y también a la edición británica. Y compraba todas las revistas de Mac que podía, porque entonces pues eran un vehículo súper importante de conocimiento, ¿no? Y recuerdo leer con mucho interés y avidez algunos artículos que hablaban entonces de qué hacer con los Mac que ya no estás usando, y daban algunas pistas y algunas cosas que a mí se me asemejaban de otra galaxia. Por ejemplo, había un señor que tenía un iMac lamparita y que lo tenía puesto en la cocina con iCal, ¿vale? Permanentemente con iCal para, digamos, tener ahí en la cocina de un vistazo el calendario de todos los miembros de la familia. O sea, cada uno tenía su calendario en, por aquel entonces, las cuentas .mac, imagino que sería, creo que no eran en los tiempos de MobileMe, y pues tenían ahí esa pantalla de iCal permanentemente puesta donde se podía ver pues el calendario de cada uno de ellos, de tal manera que cuando tú estabas en la cocina iniciando tu día familiar por la mañana, desayunando como yo, que voy a ver hay un poco de café ahora mismo, pues veías ahí un vistazo si Timmy tenía partido por la tarde, si Elizabeth tenía luego baloncesto o si tenías que recoger a Margaret de taekwondo. Claro, aquello era como muy bonito, como muy de casa, gran casa americana, de barrio acomodado, con cocina que paga un IBI aparte, con tres o cuatro islas en el centro de la... Y en una de ellas pues pones un iMac, porque yo pensaba, si a mí no me cabe la tostadora, ¿cómo voy a poner un iMac? ¿De qué manera pongo yo un iMac para que me dé ningún tipo de información? Claro, todos estos usos, no solo este que es muy particular, sino la mayoría de los usos que en aquellos artículos se proponían para un Mac, digamos, un poco usado, son cosas que ya hoy no tienen sentido, porque la mayoría de esos usos estaban centrados en tener puntos fijos de determinado tipo de información, y hoy esos puntos fijos de determinado tipo de información los tenemos en nuestro bolsillo, porque todos llevamos un smartphone encima, con lo cual pues ya no nos hace falta pues eso, tener pues un portátil de 12 pulgadas abierto en la entrada con la previsión del tiempo y todo ese tipo de cosas. Ahora ese papel de pantalla de información en un momento dado se lo podríamos dar quizá a los iPads. Comentaba aquí el amigo Juan Luis que tiene un iPad como marco de fotos, y quizá pues sí, un iPad sí podría estar haciendo esto, pero claro, tiene que estar permanentemente encendido, ¿no? El iPad, no le tienes que dejar que se vaya la pantalla fuera, y tiene que estar sin bloquear y tiene que estar con esa aplicación que quizá existe que te está mostrando esa pantalla de manera fija. No lo sé, todas estas cosas a mí realmente no se me dan bien. Quiero decir que lo he intentado porque tengo iPhone en casa y tengo iPods, sobre todo muchos iPods, y nunca he tenido así una especie de gran éxito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos iPod Shuffle, de hecho tengo cada iPod Shuffle que ha salido, no en cada color, sino cada modelo, y muchas veces he pensado en idear, digamos, funcionalidades para esos iPod Shuffle, ¿no? Pues mira, aquí en este iPod Shuffle, pues ya sé que llevo La Pasión Según San Mateo, por ejemplo, o sé que llevo, no sé qué, es decir, equiparar cada dispositivo al antiguo concepto de disco, o de recopilatorio, o de álbum. Pero claro, es mucho más fácil pensar que te apetece escuchar La Pasión Según San Mateo y coger el iPhone y buscar Pasión Según San Mateo en la aplicación de música, que pensar que te apetece escuchar La Pasión Según San Mateo y entonces irte al cajón a sacar un iPod Shuffle que puede o no llevar batería y usarlo con unos auriculares, en este caso ahora con cable, y que si te llaman, por ejemplo, por teléfono, pues ya tienes que cambiar de auriculares, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, el tener todos estos dispositivos haciendo cosas adicionales, la pega que tiene desde mi punto de vista es que al final no va a ser algo natural en ti, porque eso que estás intentando hacer traiciona la vocación de uso principal del dispositivo principal que tienes en tu vida, que es tu teléfono, ¿vale? Su vocación de uso es que usas un dispositivo para todo, ¿no? Ya hay muchísima gente cuya herramienta principal, no ya en la vida, sino de trabajo incluso, es el teléfono. Entonces, si tú ya tienes un dispositivo que lo usas para todo, y ese ha sido, digamos, uno de nuestros grandes retos como sociedad tecnológica, el poder tenerlo todo ahí integrado, llegar tú voluntariamente a desgajar una parte de tu actividad o de tus intereses de ese dispositivo único y confiársela además a un dispositivo más viejo, más lento, más torpe, a mí no me termina de cuajar, no me termina de cuajar. Aparte, hay otra pega con respecto a esto que dices, y es, por ejemplo, relacionado con la música, ¿no? Es decir, si estamos pensando en usar un iPod, pues muchos de nosotros ya hemos migrado a algunas soluciones de música en streaming. Estoy hablando de Apple Music, estoy hablando de Amazon Music, estoy hablando de Spotify, etcétera. Entonces, claro, el de pronto tener que estar confiando a un dispositivo donde haces una sincronización física de tus MP3, etcétera, pues puede resultar un poco extraño. Por ejemplo, yo parto de una colección de música propia muy grande. Tengo, ya lo he comentado varias veces, unos 300 discos físicos, todos de la música, de mi música favorita, de la música del Renacimiento y de la música del Barroco. Con lo cual, pues en un momento dado, tener algo, digamos, propio del todo para escuchar, para mí resulta fácil, pero también resulta un engorro. No tengo esas pistas descargadas en mi ordenador, seguramente. Bueno, puedo tener varias, ¿no?, en un momento dado, pero en general no las tengo descargadas para poder sincronizarlas con un iPhone o con un iPod. Si nos centramos en el uso, como comentaba el compañero, en el uso de un iPod para escuchar música, puede llegar un momento en que el sistema operativo no acompañe, ¿vale? Y que se haya quedado tan estancado el sistema operativo, pues que Safari no funciona bien, la aplicación de correo no funciona bien, hay aplicaciones que ya no funcionan directamente porque, bueno, por ejemplo, aunque no sería el caso, pero WhatsApp en un momento dado te dice, bueno, pues ya a partir de iOS 9 para atrás no va a funcionar porque los servidores necesitan que una versión nueva que ahí no puedes instalar o lo que sea. Entonces, pues te encuentras que aunque el dispositivo en un momento puede estar bien y podría hacer esa función, pero la aplicación que necesitas, el servicio que necesitas, ya no corre en ese sistema operativo. Entonces, pues, no sé, no tengo, o sea, los usos que le da, pero que me hago, los usos que le da Juan Luis a sus dispositivos me parecen bien. Por ejemplo, el de marcos de fotos, eso lo había pensado muchas veces, pero los marcos de fotos digitales tampoco es una cosa que haya triunfado mucho, ni por algo será, por así decirlo, ¿no? Entonces también usar un iPad como marco digital de fotos, que es algo que también he pensado, tampoco es algo que finalmente me haya llamado la atención. En mi casa los iPads antiguos pasan a manos de los niños. Ahora mismo somos una familia un poco disfuncional porque tenemos más iPads que miembros. En casa hay 5 iPads y tenemos 4 personas en casa. Quizá haya que tomar alguna medida para equilibrar todo esto. Entonces, pues claro, los iPads los tienen los niños. Emilio usa un iPad 3 e Isabel usa mi iPad Air 2. y tenemos un iPad mini de primera generación aparcado, que no tiene, que no tiene uso. Claro, para ellos les da un poco igual, ellos los usan para juegos y pues para ver pelis cuando tenemos un viaje muy largo o un viaje corto en el que no queremos que se duerman. Es también esa opción, ¿no? Entonces, ya os digo, principalmente por eso, por la vocación de nuestro teléfono, de que lo usemos para todo, no se me ocurre o no me resulta natural recurrir a dispositivos antiguos para que realicen otras funciones. Tampoco, por supuesto, a los Macs. Tengo Macs antiguos en casa. Tengo el MacBook negro de mi padre, por ejemplo. Tengo un iBook G3 azul. Tengo un iMac también G3 naranja, que funcionan y que, más allá de en su momento cogerlos y tunearlos y ponerlos en marcha, pues la verdad es que no he hecho nada más, porque ni siquiera para iniciar a Isabel al uso de ordenadores de sobremesa tienen su interés, pues por eso, pues porque son lentos, porque internet no funciona bien en ellos, y cuando quiero que Isabel se familiarice con el uso del puntero del ratón, pues prefiero hacerlo en el Mac Mini o en el portátil antes que coger cualquiera de esas antiguallas. Pero ya os digo, esto es una visión mía muy particular de la tecnología, y espero a ver si vosotros tenéis ideas similares a las de Juan Luis y le podéis aportar más soluciones para el uso de dispositivos antiguos. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo, y no olvidéis visitar focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad. Que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.